En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Las 8:10 en la Comunidad Canaria, tenemos que hablar necesariamente del coronavirus de Wuhan. Y además, para contarles buenas y malas noticias. La buena es que los dos casos sospechosos en nuestro país han resultado falsas alarmas. Y por lo tanto, en España, que sepamos, no se ha registrado ningún caso. Sin embargo, hay dos casos confirmados en Francia, uno en París y otro en Burdeos. Serían los dos primeros casos confirmados en Europa. Y además, el Ministerio de Sanidad galo afirma que es posible que haya otros dos casos más en territorio francés. Por lo tanto, malas noticias en Francia, buenas noticias en España, por lo menos de momento, y regulares en el foco de la infección, porque allí cada vez son más las personas que están completamente incomunicadas. Ya son 40 millones, más de 40 millones de chinos los que no pueden moverse de sus lugares de residencia. Pero fíjense cómo son ellos, cómo tienen que prestar una asistencia sanitaria tan rápida y tan urgente, han decidido construir un hospital en 6 días. Verónica Jorro.
El gobierno llama a la calma tras descartar los dos casos de coronavirus que en principio se habían detectado en España. Ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha comparecido para confirmar que no hay ningún caso en nuestro país. Además, ha explicado que se ha reunido un equipo de expertos del Ministerio y de las comunidades autónomas para analizar la alerta. En concreto, se ha elaborado un protocolo de acción por si surgiera algún caso en las próximas horas.
Discutido en un órgano técnico, se ha valorado este protocolo, se ha aprobado este protocolo que indica pues qué sintomatología es pertinente para diagnosticar estos casos y qué mecanismos de información son los pertinentes para compartir la información con mucha agilidad con las personas que tienen que tener esta información disponible.
Mientras, China ha declarado el nivel máximo de alerta sanitaria en varias provincias del país ante la propagación del coronavirus. La medida incluye a la capital, a Pekín, y a la gran metrópoli financiera de Shanghái. En total son 33 millones de personas las que se encuentran en cuarentena, un coronavirus que deja por el momento al menos 26 muertos y 887 contagiados diagnosticados solo en China. Ante este panorama, las autoridades han decidido sacar músculo, construirán un hospital con 1.000 camas para tratarlo a los infectados y lo tendrán operativo en 10 días para el 3 de febrero. El centro, que tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados y que se ubicará en Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes y epicentro del brote, se construirá en barracones tomando como inspiración el levantado en Pekín para hacer frente a la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave de 2003. Además, se ha creado un equipo de investigación de emergencia para combatir el coronavirus. El objetivo de la investigación será la localización de la fuente originaria, la realización de pruebas rápidas y el desarrollo de una vacuna contra el virus. También el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias ha habilitado una web con información científica para este nuevo coronavirus para fomentar la investigación. Fuera de China también se sigue con atención la evolución de la enfermedad y se han diagnosticado al menos 3 casos en Tailandia, 2 en Vietnam, 2 en Corea del Sur, 2 en Japón y 2 también en Estados Unidos y 1 en Taiwán. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha optado por no declarar de momento una emergencia internacional, aunque han pedido a China que aumente la vigilancia ante esta epidemia que el organismo define como de alto riesgo regional y global.
En la crónica de sucesos hoy la protagonista, sin duda, es la conocida como viuda negra de Patraix en Valencia. Saben ustedes que el caso que nos ocupa supuso que un joven ingeniero, Antonio Navarro, fuera cosido a puñaladas en el garaje de su casa, a manos de Salva, el amante de su mujer, María Jesús, más conocida como Maje. Juntos, Maje y Salva planearon su asesinato, por lo que la Fiscalía solicita 18 años de prisión para el hombre, quien lo ejecutó, y 22 para la mujer, a la que considera igualmente instigadora de los hechos, con el agravante además de parentesco. El magistrado que instruye la causa ha decidido además que los acusados no salgan de prisión hasta que se celebre el juicio, que tendrá lugar en fechas próximas, a pesar de haber cumplido ya los 2 años de prisión preventiva. Lorena López Lobo.
Tanto el juez como el Ministerio Público han rechazado el último recurso presentado por el abogado de la detenida, de Magia, quien niegan una vez más su puesta en libertad por el elevado riesgo de fuga y las altas penas a las que se enfrenta. Recordemos, 22 años por ser la inductora y cooperadora necesaria del asesinato y 18 para Salva, su amante, que fue quien finalmente lo ejecutó la mañana del 16 de julio de 2017 en Patraix, Valencia. La defensa de la familia de la víctima, que ejerce Miguel Ferrer, reconoció en Telecinco que fue ella quien orquestó el plan para acabar con la vida de su marido.
Si ella no hubiera evidentemente convencido a este señor, el asesinato jamás se hubiera producido y en consecuencia entendemos que ella es la ideadora de todo esto.
Una mujer con altas dosis de seducción y manipulación, algo que al parecer sigue practicando entre rejas. Es, según ha trascendido, la reina de Picassent, prisión donde lleva 2 años recluida. Cuando entró, hasta los funcionarios fueron alertados para evitar verse metidos en problemas. En la cárcel, Maje repite patrón de comportamiento y con el mismo modus operandi que utilizó con Salva se ha ganado la confianza de muchos reclusos, hombres con los que primero se cartea para después citarse con ellos y mantener relaciones sexuales. Hasta el momento se le han contabilizado 5 encuentros furtivos con distintos internos. El último tuvo lugar el pasado mes de agosto con un reo acusado de pederastia en la piscina del centro penitenciario, donde fueron sorprendidos en situación comprometida por una funcionaria de prisiones en prácticas. Además, por si fuera poco, la joven tiene autorizado un vis-a-vis con otro recluso panameño condenado por asesinato, con el que, según parece, mantiene una relación más estable y se plantea incluso escribir un libro. No sorprende este dato a los investigadores, que dan fe de la lujuriosa y activa vida sexual de Maje antes de ser arrestada. Le contabilizaron hasta 5 relaciones paralelas con hombres mientras estaba casada, aunque solo uno de ellos, Salvador, mucho mayor que la enfermera, llegó a matar a su marido por amor. Ahora, a las puertas de que comience el juicio, que será por jurado popular, la acusación está convencida de que hay pruebas suficientes para condenarla.
Lo que hay es un suma y sigue de varios indicios, pues el tema de las comunicaciones, las situaciones de cada uno de ellos, las evidentemente últimas manifestaciones de Salvador. Entendemos que existen motivos suficientes que serán en su día las pruebas que consideramos necesarias para que pueda haber una sentencia condenatoria.
Con la instrucción a punto de finalizar, la abogada defensora de Salva, el otro acusado y supuesto autor material del crimen, ha pedido que se practique a su cliente un nuevo examen psiquiátrico para demostrar que fue una marioneta en manos de Maje, a la que ya se conoce como la viuda negra de Patrais.
Bueno, como ven, es una historia llena de detalles curiosísimos. Quien mejor los conoce es Gemma Peñalosa, redactora del diario El Mundo en Alicante, que ha seguido muy de cerca este caso. Gemma, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es posible que Maje pueda llevar esa vida, digamos, sexualmente tan activa en la cárcel? ¿Hay alguna explicación?
Bueno, en realidad no hay ninguna explicación, porque los encuentros sexuales que se le atribuyen a Maje con alguno de los internos se han producido en situaciones que no están establecidas. Ella sí que tiene establecido un vis-a-vis con un interno con el que mantiene una relación, pero con los otros 4 con los que se les ha sorprendido ha sido en lugares públicos de la cárcel en las que no debería haber sucedido, y por eso de ahí llama la atención su actividad presuntamente sexual, la que lleva a la cárcel.
Más allá de la sorpresa que nos produce la anécdota, ¿eso tiene algún tipo de penalización, este tipo de conductas dentro de la cárcel?
Bueno, si es en espacios públicos, debe de tenerlas. Lo que pasa es que no han trascendido, porque en ningún espacio público de la cárcel está permitido este tipo de conductas. De hecho, cuando tuvo el encuentro sexual con este interno condenado por abusos sexuales a menores en el pasado mes de agosto, a él sí que se le penalizó. Él trabajaba en la piscina del polideportivo, es un cargo de confianza, y fue apartado de esa labor después de haber sido sorprendido con Maje.
Bueno, fíjate, salvo que tú me corrijas, si tú conoces el caso infinitamente mejor que yo, yo creo que se puede ver como una especie de patrón en su conducta bastante coincidente, ¿no? Es decir, el mismo modus operandi, para entendernos. Ella enamora a la gente con sus cartas, tiene sexo con ellos para conseguir algo a cambio. Por lo tanto, si está siguiendo ese mismo patrón, esa misma conducta en la cárcel, es porque tal vez tiene algún propósito que anda buscando, algo concreto.
Bueno, si tiene algún propósito o no, yo lo desconozco, pero sí que, como bien apuntabas, es un patrón que se repite, porque ella, cuando estaba casada con su marido, Antonio, el ingeniero al que asesinaron, tenía varias relaciones paralelas, que compaginaba también con la de Salva, el presunto autor material del asesinato. De hecho, la noche anterior al crimen, ella, según consta en el sumario, habla con Salva para planearlo, y le dice que esa noche ella está de guardia en el hospital, cuando en realidad se fue a dormir con otro hombre, con el que al parecer también mantenía otra relación.
Sí, la verdad es que tiene una vida muy intensa, que por cierto ella justifica diciendo que ha tenido en su infancia una educación religiosa muy estricta y que eso ha derivado en hacer más bien todo lo contrario de lo que se supone que le enseñaran.
Bueno, ella cuando llega a la cárcel y le hacen el primer examen forense, le cuenta al forense que viene de una familia muy estricta, es una familia que pertenece a un círculo cristiano en el que, según ella, tenía poco más que prohibido mirar a un chico. Ella, por ejemplo, cuando era pequeña no podía ir a las fiestas de cumpleaños de sus amigas ni a cualquier otro evento si no eran con niñas de la congregación y con las que se comunicaba además por carta. No podía acudir a eventos. Entonces ella decía que quería romper con todo eso, empezar una nueva vida, ser libre. Y bueno, al parecer pues tiró por el camino, como muy bien dices tú, contrario.
Bueno, independientemente de estas conductas, digamos, anómalas o por lo menos infrecuentes, lo cierto es que ya va a estar, el juicio está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo encaja tanto ella como su amante, como Salvador?
Bueno, ella en el juicio, yo creo que el informe forense va a ser munición para su defensa, porque tener en cuenta que va a ser ante un jurado popular, no es un tribunal profesional. Y un jurado popular, pues, se mueve mucho por pálpitos. Entonces yo creo que su defensa va a intentar presentarla como una víctima de las circunstancias, una chica que estuvo totalmente atada y de espaldas al mundo que le rodeaba y que, bueno, que luego se encontró con todo esto. Yo creo que el juicio se les presenta bastante no de cara para ellos, porque, bueno, hay muchas pruebas y muchos indicios que van en su contra, pero con un jurado popular nunca se sabe. Además, Maje tiene a uno de los mejores penalistas para mí de España, que es Javier Boix, y bueno, seguro lo peleará. Además, Javier Boix es un animal del estrado y conoce muy bien cómo es un procedimiento con un tribunal del jurado. Entonces, sí, lo van a pelear, claro que sí.
Gemma, pero hay un factor en el juicio que está por venir, que es la versión de Salva, que en un primer momento la defendió, pero ahora ya parece ser que ha cambiado y la está acusando, ¿no? Ese encontronazo entre ellos puede ser decisivo.
Claro, a los 5 meses de estar en prisión, Salva cambia. Al principio Salva decía que ella no tiene nada que ver, pero cuando lleva 5 meses en prisión cambia y dice que sí, que Maje fue la instigadora, que ella le escribió unos WhatsApps antes del asesinato en el que decía cómo y dónde tenía que hacer todo, pero resulta que esos WhatsApps lo tenía él en otro teléfono y los quitó de ahí y los metió en una memoria. Esa memoria y ese ordenador se mandó a analizar, pero la policía no lo ha podido encontrar porque está todo borrado. Entonces se va a ver un poco la palabra de él contra la de ella. Y eso es un poco el trabajo que va a tener que realizar el tribunal no profesional que se siente para sentenciar el asunto.
Seguiremos a juicio de cerca, Gemma. Muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
Las 9:23, las 8:23 en la Comunidad Canaria, enseguida vamos, amigos, a la tertulia política. Pero antes, por aquello de buscar algún elemento de contraste con las agitaciones informativas que nos rodean, alguna planificación de descanso especialmente interesante, por ejemplo, un crucero en el Corte Inglés, Carmen Arriaza.
Eso es, Luis, porque si tu sueño es hacer un crucero, ahora lo tienes más fácil con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Puedes adelantarte y reservar las mejores plazas por solo 60 euros y, como siempre, tienes el pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Además, tendrás un profesional, ojo, a tu disposición a bordo por si te surge cualquier gestión durante el crucero. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o en el teléfono 902-400-454.
En casa de Herrero es radio. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso.